Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea.
Con la colaboración de Haciendo Historia para Onda Madrid. Bueno, y en la realización, Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez.
Toda la historia del mundo es la historia de la libertad. Esto lo decía Albert Camus. Y llenos de libertad para disfrutar y divertirnos, ya sabéis que los domingos por la mañana, si tú pones el desayuno,
nosotros ponemos la historia. Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello
y esto es otra historia.
La ermita de Santa María de la Antigua es uno de los lugares más emblemáticos de Carabanchel y uno de los más desconocidos de Madrid. Es la única ermita románico-mudéjar original que se conserva en la villa y es el edificio original más antiguo de la ciudad, que suele datarse en el siglo XIII, minuto arriba, minuto abajo. Una joyita histórica que convive con dos vecinos, el cementerio de Carabanchel y el solar donde estuvo la famosa cárcel. El templo albergó la parroquia medieval de Carabanchel. Se levanta sobre otros templos anteriores que se remontan a la época prerromana. Se han encontrado restos arqueológicos de origen carpetano y romano, nada más y nada menos. Para darnos cuenta de lo románico que es este templo, basta con mirar el ábside, la parte redonda de atrás. Me encanta, es lo que más me gusta del románico. Para darnos cuenta de lo mudéjar, basta con fijarnos en la portada, que es de ladrillaco, pero del bueno bueno. Y para darnos cuenta de lo medieval, basta con fijarnos en las saeteras, que son esas ventanitas estrechas típicas de la Edad Media, que servían para disparar desde dentro con un arco y defender el edificio. Bajo este edificio hay un pozo. Según cuenta la leyenda, lo abrió San Isidro Labrador en persona para dar de beber a unos bueyes que tenía y que estaban por aquí pastando. Pero no solo eso, cuentan que San Isidro entró en esta ermita para rezar cuando lo interrumpieron unos muchachos que entraron gritando que fuera había un lobo que quería comerse a su burro, el del santo. Isidro, tan tranquilo, siguió rezando y dijo: «Id en paz y cúmplase la voluntad de Dios». Cuando salió de rezar, el lobo estaba muerto matado y el burro seguía vivito y coleando. No me digáis que esto no es un milagro total.
Pero un milagro,
En el siglo XV, Carabanchel se despobló. Los carabancheleros se repartieron entre los dos carabancheles, el alto y el bajo, que se acababan de fundar, construyeron sus propias iglesias y a lo tonto se fueron olvidando de este sagrado templo. Cuando canonizaron a San Isidro en el siglo XVII, pues se hizo una reformita y bueno, pues volvió un poco a la memoria de los carabancheleros. Hasta el XIX... aquello pasó un poco sin pena ni gloria, y aquí se celebraron los funerales de Paquita Palafox, duquesa consorte de Alba, hermana de Eugenia de Montijo, de la que os hemos hablado en alguna ocasión. Aquí estuvo enterrada Paca Palafox, hasta que se la llevaron a un panteón familiar. Y ahora ya, en el siglo XXI, aunque siga dejada un poco de la mano de Dios, valga la paradoja, venir a visitarla sigue siendo un viaje by the face a la Edad Media.
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
Hare, 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 ho.
Bueno,
hare,
bueno,
hare,
bueno.
Hare, ho.
Hare, hey, hoy hey.
Y no, hare, 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 hoy. Ya nos espera Ainara Aristoy. ¿Qué tal, Ainara? Pam, pam, pam. ¿Qué tal, Ainara? ¿Hola? Ay, hola, digo, igual la hemos perdido. Ahí estás con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
No, que me estaba colocando la boa, que vengo de bailoteo y estaba colocándome bien.
Muy
la
bien.
Boa constrictor.
Bueno, constrictor no, la mía es de plumita.
Pues mucho mejor una boa de pluma. ¿Dónde va a parar?
Me estoy imaginando como la escena está. Bueno, madre mía. ¿Y de dónde vienes? ¿De cementeriar? ¿Cómo es esto?
Pues vengo de cementeriar y además de venir un poco Romeo y Julieta. Más que boa, tenía que venir yo así con un traje como más estilo medieval.
¿Ah, sí?
Sí, porque me he ido yo a por estas historias de amor que me gusta a mí. El amor, el romantiqueo, el siglo XIX. ¡Ay, qué
guay! El XIX, qué fan soy del XIX.
¿Qué historias hay tan maravillosas, eh?
¿Y qué nos has traído? ¿Qué historia nos vas a contar hoy?
Hoy vengo a hablar de un marido.
¿Un marido? ¿Así?
Un marido bueno. Eso no es un marido bueno.
Este era un marido bueno y además es curioso porque este marido siempre está en la sombra. Mm-hmm. Es una de las pocas historias de matrimonios donde la mujer es la que deslumbra, porque siempre hablamos de ella, siempre hablamos de doña Ángela de Medina Celi, de la duquesa de Denia, de la pionera, de la feminista, de la. Pero resulta que digo yo, y este marido estupendo que tuvo, y este hombre, que ejemplo para todos los caballeros decimonónicos, hay que traerlo a la palestra.
¿El marido de
¿Y
la...?
¿Y quién es el marido?
Sí. De la señora
el segundo
Gandhi.
Marido, bueno, porque Ángela ya sabéis que era una crack, se casó dos veces. Uh-huh. El segundo marido, don Luis de León y Catumbert, es un señor pues como muy en la sombra. Él llegó a ser un militar de importancia, llegó a ser político, fue senador, pero siempre está a la sombra de esa mujer con la que se casa.
Porque detrás de cada gran mujer siempre hay un gran hombre.
Bueno, yo siempre digo que al lado.
Las mujeres al lado, pero deja
no, digo
el
hombre,
detrás.
El hombre,
en el caso, o sea, ¿cómo es el hombre? Va
de la mujer es al... o sea, la mujer siempre está al lado de un gran hombre, pero detrás de una gran mujer... O sea,
detrás,
de una
detrás
gran
va
mujer
el
siempre es detrás.
Ahí lo que estamos liando.
Nos hemos explicado, ¿no?
Si somos nosotros vamos delante, al lado mínimo, si no delante. Luego ellos, bueno, pruebas aparte.
Pues este pobre va detrás.
Sí, va detrás.
Pero además va detrás a todos los niveles. Bueno, es el segundo marido de Ángela de Medina Celi. No sabemos muy bien. Ellos se conocen cuando ella está casada con su primer marido, porque ese matrimonio organizaba pues unas tertulias, unos bailes, una fiesta, una cosa espectacular. Y don Luis ya acudía a esos encuentros de la sociedad del 19 madrileña, pero en calidad, por supuestísimo, de amigo, única y exclusivamente.
Solo amigo, ¿no?
Un amigo, un siervo, ¿cómo es esto?
como el siervo fiel. Él no se sabe cómo, cuando ella se queda viuda, ellos se vuelven a reencontrar. No tenemos conocimiento de dónde se produce ese reencuentro, pero es maravilloso porque lo siguiente que sabemos es que se van a casar a París.
¡Ay, qué bonito!
Creemos que porque ella no quiere dar mucho que hablar, bueno, vamos a partirnos de risa porque Ángela lo de dar mucho que hablar le gustaba, vamos, un
ratito. Ella estaba como loca por dar que hablar. Sí.
Ella, sí, tuvo una época como más discreta, pero después es una mujer muy, pues con mucho carácter, ¿no? Pero él, a mí me resulta muy enternecedor, él se enamora de esta mujer locamente. Ella es casi 10 años más joven que don Luis. Ojo, cuidado, ¿eh?
Ella 10 años más joven.
Bueno, al revés.
Él.
Ya me lié yo con el delante y detrás.
Él más joven. Eso sí que era más atípico.
Mucho más joven,
eso
claro.
Él más joven.
Él es más joven que ella. Sí. Y ya la que hablar en la época, pues bastante. El caso es que ella, bueno, pues ya cuando se encuentra con este señor es una mujer madura. Él sabe que no van a tener hijos. Claro. Es un amor, bueno, pues en edad más avanzada para ella. Mm. Y el caso es que tienen una vida, pues dicen que con un amor muy maduro, pero muy real, muy de película, digamos. Mm-hmm. Ella fallece en 1904.
Ay, pobre.
Y aquí viene el drama de don Luis de León y Catumbert. Luis es un señor tan sumamente enamorado que cuando se apaga su luz, él se apaga con ella. Esta historia de que nadie se muere de amor, bueno, pues Luis se murió de amor.
Ay,
directamente.
Pobrecito
cuando ella
mío.
Fallece, ay, se me ponen los pelos de punta al pensarlo, ¿eh?
Sí.
Porque cuando ella fallece, él que tiene pues toda la fortuna, es un hombre acomodado, es un hombre de dinero, conocido, con bueno, pues lo tiene todo, entra en una depresión terrible. Bueno, lo de depresión lo sabemos ahora, en este momento sabéis que todo era locura, ¿no?
Claro.
Todo se diagnosticaba como entrar en locura. Este hombre empieza a darse al alcohol, se le ve completamente borracho en las noches de Madrid, empieza a dilapidar la fortuna, pero es un acto reflejo al fallecimiento de esa mujer por la que está enamorado hasta el tuétano, ¿no?
Ay,
empieza
pobre.
A caer en una vida pues de película, pero de película triste, de estas terribles donde solo hace que sufrir.
Y de sufrir,
leyendo la historia de don Luis, que hay un punto de bueno, pues la fe es lo que le salva de no quitarse la vida, ¿no? Esa imposibilidad de suicidarse cuando uno es cristiano, cuando uno tiene esa fe tan arraigada. Él sufre muchísimo y así lo va contando a todo aquel que le quiere escuchar. Tanto es así, está obsesionado con Ángela, que él va a pedir a la sacramental de San Isidro que le vendan unos terrenos que teóricamente no iban a venderse nunca. Estaban destinados para el descanso eterno de los hermanos de la propia sacramental. En principio no eran terrenos para hacer panteones ni para hacer ningún tipo de mausoleo, pero don Luis necesita, que es que casi es una obligación para él, que su esposa esté enterrada en ese lugar donde además hay unas vistas de Madrid espectaculares.
Sí.
Para que os hagáis una idea, la sacramental de San Isidro está en el Cerro de las Ánimas, está en alto, y claro, cuando ella fallece, cuando él va a visitar, pues tiene toda esa vista de Madrid, que se ve la Catedral de la Almudena, se ve el Palacio de Oriente, se veía el Calderón para los atléticos.
Ah, eso te iba a decir, que si no recuerdo mal, ahí se vieron los últimos goles del Calderón, se escucharon desde esa tumba, ¿no?
Pues sí, pues sí. Lo que pasa es que don Luis no quería que Ángela... Bueno, es que don Luis no lo sabía. Que iba a estar ahí el Calderón, digo.
No lo sabía todavía. No
lo sabía.
Se adelantó.
Es probable que no lo supiera.
Claro.
Él no lo sabía, pero claro, él quería que ella tuviera las mejores vistas de todo Madrid. Así lo puso de manifiesto por escrito, incluso. Es lo que decía a la sacramental de San Isidro en sus cartas. Y además, bueno, la verdad es que el panteón era espectacular, una obra de don Enrique Repullés y Vargas con obra de escultórica de Benlliure, al que sabéis que adoro, sobreadoro, megadoro, ultradoro.
Sí, además que fue él, ¿no?, el que le encargó el panteón a Benlliure, ¿no?
Un panteón espectacular del que hemos perdido la parte más importante, porque diréis, ¿pero qué dices? Si hay un panteón, sí, hay un panteón que es como la base truncada de una pirámide, pero sobre esa base había un monumento espectacular que perdimos en la guerra, un monumento de Benlliure, una alegoría de cómo doña Ángela subía al cielo. Fijaos el detalle, la obsesión de don Luis es tal que todo el monumento era de bronce, salvo la figura de Ángela, que era de mármol blanco.
Oh, qué bonito.
Ella era la única que estaba representada en piedra, y siendo Benlliure, pues piedra viva, ¿no? ¿Qué,
claro,
qué vamos a decir? Entonces los angelotes la subían. Es una pena porque ahora ya solo tenemos las fotografías de lo que fue ese monumento. Claro, al ser de bronce, pues ya sabemos que en guerra todo lo que era susceptible de ser fundido desapareció. Pero bueno, que sepáis que hay una correspondencia completa en los archivos de la sacramental de don Luis solicitando la venta de ese terreno, explicando además con mucha ternura que él no va a hacer un monumento que no vaya acorde con el estilo de la sacramental, lo dice así.
Ah, qué bonito.
Que no va a hacer sino embellecer el paseo. Él habla de paseos ya, pues ese 19 maravilloso que nos habla de los paseos por los cementerios. Y lo más impresionante, bueno, aparte de la letra, que es esa letra increíble de caligrafía que hemos perdido. Yo veo mi letra y digo, pero qué chapuza es esta, ¿no? Esa letra maravillosa, que yo creo que nuestros padres todavía tenían.
Caligráfica, es verdad.
Sí, esa letra espectacular. Bueno, fijaos que lo que escribe don Luis es todo, todos los bordes están en filo negro. Él pone de luto sus propias cartas.
Qué bueno.
Y lo más impresionante, una se queda mirando la tarjeta de don Luis de León y Catamber que envía con sus cartas, pues una tarjeta de visita, la tarjeta en la que acredita quién es, aparte de la firma y el membrete de la hoja. Y fijaros que en la tarjeta él elimina su nombre. Sí. Él no firma como Luis. Él se borra a sí mismo en el recuerdo de Ángela y
bueno,
solo firma como el duque de Denia.
¿Qué te gusta a ti un amor de estos, eh?
Y
¿qué
amor,
emoción le pones?
Espectacular, qué maravilla. Trágico, todo muy decimonónico. Pero, por favor, quedémonos con quien nos ame como amaba don Luis a doña Ángela.
Bueno, bueno, ¿y dónde está el enamorado, este tan enamorado?
Está en la sacramental.
Para visitarle así, tú que siempre das las señas.
Está en el patio cuarto, patio de la Purísima Concepción, según entras a la derecha, pero literal, además.
Pues ahí vemos a este hombre enamorado, ¿no?
Sí.
A mí me da mucha, me provoca cierta tristeza. A ver, yo adoro a Ángela, es una mujer increíble, un personajazo, pero en este caso siempre Luis está como en, no en segundo lugar, sino en cuarto casi, ¿no?
El que se quería poner, ¿no?
Sí, lo que pasa es que ella es verdad que era un personajazo maravilloso.
Bueno, ella es ella, claro. Yo adoro, todos tenemos que adorar a Ángela.
Sí, sí.
Pero
sí.
Me parece injusto que no recordemos este amor, pues con ese final tan trágico, pero es amor verdadero, ese Luis enamorado, ese Luis que entra en depresión, ese me quiero ir contigo, amor de mi vida, y se acaba yendo al año.
Sí, sí, bueno. El año que vamos, que no le da tiempo casi, que tenía muchas ganas de encontrarse con ella.
Pero además era un señor, acordaos, 10 años más joven, que no es que tuviera 90.000 años, que es que era un tío que rondaba los 60 años y completamente sano.
Sí,
o sea, en un año se va, de verdad, es que yo creo que se va muerto de amor, os lo digo completamente.
Muerto de amor. Detrás de ella, buscándola, no tenía una escultura de Benjure para recordarle, pero ahí tenemos en esa sacramental de San Isidro lo que queda de aquel panteón maravilloso de los duques de Medinaceli.
Pues allí hay que visitarle.
Muchísimas gracias.
Beso, Ainara, gracias.
Un beso.
Bueno, ahora ya sí que estamos en Navidad,
bueno,
Esther.
Bueno, casi, me he adelantado un poquito.
Claro.
Pero es que, claro, es que la tenemos encima, como dices, y yo quiero aprovechar esta sección musical pues para ir contándoos las historias que están detrás de las canciones navideñas por excelencia, los villancicos, que son parte de nuestra vida, nuestra cultura, bueno.
Y de la tradición de Madrid.
Y la tradición absolutamente de Madrid, claro. Y, bueno, para arrancar antes de la Navidad y ponernos, para ambientarnos, hay un villancico con mayúsculas, y es este. Noche de paz. Qué bonita es, ¿verdad?
Es maravillosa.
Maravillosa. Bueno, la composición sonó por primera vez en la Nochebuena de 1818 en una iglesia austriaca. Noche de paz, también llamada Noche de amor o Noche de infestas, es uno de los villancicos populares más extendidos alrededor del mundo. El más, de hecho.
El más.
Y su melodía original se mantiene prácticamente intacta a la interpretada por primera vez en la Nochebuena de 1818 en esta iglesia de San Nicolás de Obenhorf en Austria. Fíjate. Esta es la historia. Era 1816 y el sacerdote austriaco Joseph Mohr acababa de llegar a la parroquia de San Nicolás. Traía consigo un poema que había escrito unos años antes cuando trabajaba como sacerdote en un pueblito cercano que se llamaba Marienfar, que mira tú por qué nombre, que por cierto, como inciso, alberga un Belén viviente con 100 figuritas de 1750, o sea,
fíjate,
una pasada. Bueno, pues llega a este pueblo el sacerdote Mohr.
O sea, que era amigo de chiquito, ¿no?
Mohr.
Mohr. Era no. el cura Mohr, que era hermano del
de conde
Mohr.
Bueno, esta
no.
es la... Chascarrillo, no, David, no.
Ah,
era amigo,
yo
sin embargo.
Tenía que preguntar.
Era amigo, sin embargo, del organista Franz Xaver Gruber. Y en 1818 le dio la partitura le dio la letra y le dijo: ponme música, hazme una composición musical para tocar en la iglesia. Entonces Mohr y Franz Xaver Gruber estaban poniendo ya la semilla. Le puso la música, a Mohr le encantó y la incluyó en una breve ceremonia que había después de la misa de Navidad esa noche. Mohr puso su voz de tenor y tocó la guitarra y Gruber se encargó de la parte de la melodía y lo tocaron para una congregación, pues la local, que era de constructores de barcos, trabajadores y humildes profesionales que se quedaron maravillados con la composición.
Pues no me extraña.
Según sabemos, por un libro estadounidense que se especializa en villancicos, del año 1909, Gruber compuso la melodía original para guitarra y no para órgano, ya que, pero verás por qué, por una cosa muy peregrina, porque en la Navidad de 1818 el órgano de San Nicolás estaba estropeado.
Anda.
Y entonces pues se apañaron con varias guitarras clásicas, que hubiera cambiado y si no igual la historia.
Pues sí.
¿Qué pudo inspirar este precioso villancico? Tal vez una pintura de la iglesia, la adoración de los tres reyes al niño, que representa la visita de los reyes al nacimiento. Y hay una estrofa en concreto que dice: niño santo, tan tierno y suave, que evoca ese bebé rubio de pelo rizado que aparece en la pintura. Cualquiera que sea la verdadera historia detrás de este poema, la melodía es tan simple, tan bonita y tiene un mensaje de paz que resonaron en todos los rincones del mundo. Y el viaje de Noche de Paz comenzó. Y verás cómo comenzó.
¿Cómo comenzó?
Michael Neureiter, este señor, que es presidente, que esto me encanta, de la Silent Night Association, porque esta canción tiene una asociación.
Tiene su propia asociación.
Su fíjate. Propia asociación. Y este señor es también coeditor de un libro dedicado al famoso villancico. Cree que la inspiración llegó del anhelo de que la paz perdurara después de superar las guerras napoleónicas, que tuvieron lugar entre 1803, ya sabes, y 1815, y causaron pues graves problemas económicos y de todo tipo. La iglesia original de Obendorf, donde estuvieron los Mohr y el organista, ¿crees que existe? Pues no. Fue
no
arrasada
existe.
A principios del siglo XIX por inundaciones, pero en 1930 se construyó una capilla conmemorativa y David, aquí, cada víspera de Navidad a las 5 de la tarde, el coro se reúne desde 1953 para interpretar esta preciosa melodía.
Pero qué bonito, madre mía, qué
sí,
navideño
señor.
Además.
Sí, señor.
Sí, sí.
El villancico se ha traducido a más de 300 idiomas y dialectos de todo el mundo, incluido el latín.
También se canta en latín.
También en latín. Y en el 2011 se agregó a la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. Está considerado el más popular de todos los tiempos. ¿Y quién lo ha versionado? Pues los todos y los más grandes.
Pues sí.
Pues imagínate.
Hemos oído un montón de versiones.
Claro.
Siempre,
¿sí? Pues desde Jingle Cats, Plácido Domingo, Enya, Bing Crosby, Mariah Carey, bueno. Y la más extendida que hemos oído durante esta pieza, que es la de los niños cantores de Viena. Aunque fugazmente te diré que esta es Mariah Carey, ¿no? Mira qué bonito.
Qué bonita.
Sí. Mira qué bonito. Qué voz tiene esta mujer tan bonita. Bueno, es tan bonita que aunque fugazmente, la canción ha inspirado incluso la paz, porque en la víspera de Navidad de 1914, al comienzo de la Primera Guerra Mundial, los soldados en las trincheras, en el frente de Flandes, dejaron sus rifles, David, y sus cascos y se pusieron a cantar Voz en grito, noche de paz.
Claro que sí.
Qué bonito, ¿no?
Y que además dicen que cada uno la cantaba en su idioma.
En su idioma.
Que los ingleses, lógicamente, en inglés, los franceses en francés y los alemanes en alemán. Y ahí se juntaron las voces de todos aquellos soldados que se estaban matando a tiros, pero se unieron para cantar este villancico.
Qué
es una
bonito.
Historia maravillosa.
Maravillosa. Y bueno, te decía, el viaje pasó, pues como pasan las cosas, pues unos años después de esa primera actuación en la iglesia de Obendorf, vino por fin el señor que tenía que venir a reparar el órgano, que no estaba, lo reparó y dijo, y se llevó una copia de la partitura de Silent Night. ¿Dónde se la llevó? Al Tirol, a 165 kilómetros al sudoeste de Obendorf. Y las familias agrícolas pasaban allí el invierno. Y vendían sus productos en las ferias y mercados. Y a veces cantaban canciones locales y empezaron a cantar esta.
Pues mira,
¿qué pasó con el tiempo? Que algunas de esas familias que cantaban se hicieron muy famosas. Familias que cantaban folk. Y dos de ellas especialmente, las familias Rainer y Strasser, fueron muy, muy famosas en Alemania. Y empezaron a cantar también fuera, en el resto de Europa y de Rusia. Y se lo llevaban en su repertorio.
Fíjate.
Y también ayudó mucho a la expansión de este himno navideño que los misioneros y los inmigrantes alemanes extendieron esta canción a Reino Unido, Estados Unidos y ya, pues, al mundo.
Claro.
Así que ya el mundo se inundó de paz, en la noche de paz o Silent Night.
Estas fiestas, decora tu hogar con Muebles a Dama. Ven a la calle General Ricardo 190 o entra en su web mueblesadama.com.
Muebles a Dama les desea feliz Navidad.
Estas Navidades, Arturo Soria Plaza te sorprenderá. Encontrarás lo que necesitas, porque tenemos tu regalo perfecto para estas Navidades. Ven y vive la Navidad de Arturo Soria Plaza, donde el mejor regalo eres tú. ¡Felices fiestas!
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira, Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas, ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Esto es otra historia de los rincones de Madrid.
Pues con los rincones ya sabéis que por rincones nos viene Irene Iluz. Irene Iluz es Madrid School y Madrid School es siempre, pues eso, pues disfrutar mucho con unas rutas maravillosas por Madrid. ¿Qué tal, Irene? ¿Cómo estás?
Hola, Irene, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. ¿Y vosotros?
Pues muy bien, aquí estamos esperando, deseando escucharte. ¿Qué nos traes esta semana?
¿Dónde has ido de rincones? A ver, ¿a qué rincón?
¿Dónde he ido de rincones? Pues mira, he llegado hasta un museo que está muy cerquita de Atocha. No sé si os suena, el Museo Nacional de Antropología.
¡Hombre, el doctor Velasco!
Doctor Velasco, sí. ¿Cómo te lo sabes, eh?
Jolines, es que ese museo tiene mucho rollo, ¿eh?
El museo tiene mucho rollo, pero más rollo tiene la historia del señor, que tenía lo suyo, la verdad.
Sí, ¿no?
Sí. Este señor que empezó a servir en casa de aristócratas y tal, llegó a ser catedrático de operaciones en la Facultad de Medicina de Madrid y doctor en el Hospital Clínico de San Carlos, o sea que no era ningún mindundi. Y a lo que se dedicaba era a los estudios de anatomía, a la conservación de cadáveres. Ajá. Uh-huh. Algo muy muy halagüeño, ¿sabes?
Sí, muy bueno, muy de andar por casa, ¿no?
Sí, así. Bueno, la verdad es que el doctor gozaba de gran fama y la verdad es que luego le vino una fama superior a raíz de lo que hizo, porque resulta que su hija se empezó a poner muy malita y el padre de Jacinto Benavente, que era médico también, le dijo que mejor que hiciera otras técnicas con ella que no lo que él estaba pensando, que era hacerle unas sangrías a su hija para curarle las fiebres que tenía.
¡Ay, madre!
Y nada, parece ser que las sangrías que le hizo pues no funcionaron, la hija falleció y él prácticamente pues perdió la cabeza.
¡Ay, las cabezas!
¡Ay, las cabezas! Sí, las cabezas se le fue pero mucho la cabeza. El hombre se sentía, hombre, muy culpable. Date cuenta que el fallecimiento de su hija había sido a raíz de una negligencia suya. Entonces empezó a irse la cabeza completamente.
¿Y fue por una negligencia del padre?
Claro, si no hubiera aplicado el tratamiento que él quiso aplicar y hubiera aplicado a lo mejor otro tratamiento, su hija posiblemente, a lo mejor seguía enferma pero viva, pero en este caso pues falleció.
O sea, justo lo que le estaban diciendo, no hagas esto y él va y lo hace, ¿no? Y por eso la lió.
Va y lo hace.
Claro.
Claro, pero era un embalsamador de pro. Entonces embalsamó a su hija.
Que también le diría, más de uno le diría, no hagas esto, y lo hizo, ¿no?
Efectivo, Wonder. Eso fue lo que sucedió. No hagas esto, no hagas esto, y él como se sentía culpable, pues al haberla embalsamado y al haberla enterrado, pues decidió al tiempo sacarla.
Sí.
Que tenía que verle la cara a la hija. Y fíjate cuando la sacó, que se dio cuenta que su obra era verdaderamente una obra de arte, una obra de embalsamamiento artística completamente.
Oh.
Porque la niña tenía flexibilidad. O sea, tanto las manos como los brazos, total, que la pudo llegar a sentar en una mesa.
Madre.
Y contrató a un sastre y a una peluquera para que le dieran como vida, ¿no?
Madre mía.
Bueno, pues al doctor Velasco se le fue un poquito la cabeza en el momento en el que la empezó a pasear por Madrid.
Ah.
En la Caleza, por el Retiro. Te puedes imaginar la gente cuando le veía qué es lo que decía de este señor, ¿no?
Pero esto dicen que era un poco leyenda urbana, ¿no? Está confirmado que fue así.
Está bastante confirmado desde el momento en el que en el Museo Nacional de Antropología está su hija, embalsamada.
Sí, sí. Oh,
o sea, podéis entrar al museo y hay una sala en la que hay una momia, vamos, una persona embalsamada ya momificada, y en el que indica Conchita, hija del doctor Velasco.
Fíjate.
Madre mía.
Menudo yuyu.
Fíjate, pues sí.
Esto es otra historia de la zarzuela en Madrid.
Y a golpe de zarzuela ya estamos con Lorenzo Moncloa, nuestro tenor de cabecera.
De cabecera.
Un tipo con talento, con tipo y con voz para cantar zarzuela y lo que le dé la gana.
Sí,
¿qué
señor.
Tal, Lorenzo?
Hola.
¿Cómo estás?
Muy buena.
¿Cómo estás?
Pues, mira, ya que me habéis presentado como tenor, os voy a hablar de un tenor, pero de los buenos, bueno, de Miguel Fleta.
Hombre, Fleta, qué grande era.
Porque es que verdaderamente este hombre tuvo una vida muy curiosa.
Sí.
Mira, este tipo nació en 1897. Era hijo de Vicente Burro y de María Fleta.
¿Burro?
Burro se llamaba.
Bueno, qué grande.
Sí, sí. Y fue el pequeño de una familia de 14 hijos, pero fíjate, cuando él nació, vivían ya solo 7.
¡Ay, madre!
Él, bueno, al principio fue contratado como criado en una casa de un labrador, pero bueno, el tipo cuando estaba ahí con las mulas, pues cantaba jotas, no sé, y al parecer ya las cantaba muy bien.
Sí.
La cosa es que, fijad lo vertiginoso de su progreso. Entre 1918 y 1920 pasó de ser un mozo de labranza a un cantante excepcional.
¡Qué bueno!
Sí, sí, en 2 añitos. Al principio, pues empezó con la rondalla del pueblo, luego enseguida le dijeron, tú tienes que ir a estudiar. Y se fue al Conservatorio del Liceo de Barcelona. Y allí conoció a Luisa Pierrick, que sería luego su pareja, con la que tuvo 2 hijos. Ella empezó a instruirle, ¿no?, con los secretos de la técnica vocal. Y no solo eso, también, pues hombre, a enseñarle a refinarle en su manera de hablar, de escribir, de comportarse. Bueno, el cambio fue tremendo, ¿no? Y entonces, de hecho, de llamarse Miguel Burro, empezó a llamarse Miguel Buró y finalmente cogió el apellido de la madre, que es Fleta, y por eso lo hemos conocido como Miguel Fleta.
Mm.
Ahora, el esfuerzo que tuvo que hacer Luisa Pierrick esta para triunfar, tuvo que vender sus joyas para que él se fuera a Italia, donde debutó en el Teatro Comunale Giuseppe Verdi de Trieste.
Fíjate.
Interpretando la ópera Paolo el Bello. Paolo el Bello, vamos, sí, Pablo, sí. El Bello. Y fue, la verdad es que fue un éxito, ¿no? Mm. Y tardó, fíjate, 2 años y medio en llegar de nuevo a España, que lo trajeron a Madrid, pero Madrid no le conocía. Aunque era español, él no había hecho nada en Madrid, claro, en tan poco tiempo no había dado tiempo. Pero fíjate lo que impresionó cuando debutó en Madrid, que los espectadores salían en los descansos a los teléfonos de los cafés cercanos para avisar a sus conocidos que estaban escuchando a alguien impresionante, ¿no?
Sí.
Y bueno, tanto es así que después del último acto, Fleta es sacado a hombros por la calle Arenal y se lo llevaron hasta el Hotel París, que donde él se hospedaba y que estaba ahí en la Puerta del Sol. Y aquí es donde empezó a hacer algo que finalmente le pasó factura, yo creo. Porque se le dio una función homenaje, hubo llenos, un exitazo tremendo. Y entonces empezó a hacer unos bises que empezó a avisar con 2 jotas. La canción Princesita, del maestro Padilla, y el Ayayay, que al final fue uno de sus emblemas, ¿no?
Sí.
La cosa es que esto recuperó un poco algo que solamente había hecho hasta entonces Julián Gayarre, y él lo volvió a poner un poco de costumbre, eso de dar las propinas y los bises, ¿no?
Sí.
Pero bueno, esto ya veremos luego que esto le va a pasar un poquito de factura, porque él lo empezó a hacer siempre, y es que la gente terminaba de cantar Fleta, y es que se negaban a irse del teatro, le hacían cantar una y otra vez. Fíjate tú.
Qué bueno.
Y de hecho, esto le llevó una carrera meteórica.
Mm.
Al año siguiente, debutó en el Metropolitan de Nueva York.
Fíjate.
Y durante los años 20, la verdad, hizo giras por todo el mundo. En 1925, aquí hay una de las anécdotas que tiene Fleta muy buena, que dio unos 2 conciertos en el Teatro Eslava de Jerez.
Sí.
Pero la cosa es que llegaron a los reyes de España, llegaron a Jerez, y se enteraron que estaba cantando Fleta, y entonces pidieron ir a ver a Fleta al segundo concierto. Lo que pasa es que el teatro eslava este de Jerez no era más bien un teatrillo. Vamos, claro, a dejarlo ahí, que era un teatrillo.
No era como el Teatro Eslava de Madrid, ¿no?
No, no, no. El nombre era el mismo, pero no. Y la cosa es que no tenía ningún palco ni ningún lugar para el rey, ¿no? Entonces, como no sabían dónde ponerle, pues le pusieron en el escenario.
¡Al rey!
Al rey, sí. Le pusieron una especie de trono y lo sentaron en el escenario.
Qué
y
bueno.
La cosa es que luego, cuando acabó el marqués de Villamarta, ¿no?, que era el que organizaba un poquito con el ayuntamiento, organizaba estas cosas, le dijo el rey al marqués de Villamarta, le dijo, dice, ¿quién me iba a decir a mí que algún día compartiría escenario con el gran Fleta?
Uh-huh.
Alfonso XIII. Y la cosa es que al final el marqués, un poco avergonzado, le dijo que no podía ser, que se comprometía a que la siguiente vez que viniera a Jerez tendría un teatro y un palco regio digno de tal persona, ¿no? Y efectivamente, 3 años después, se estrenó el teatro que hoy lleva su nombre, yo he cantado varias veces en él, el Teatro Villa Marta de Jerez.
¡Qué bueno!
La cosa es que al año siguiente sigue triunfando y llega incluso a debutar Turandot del maestro Puccini. Madre en mía. La Scala de Milán. Eso lo debutó Fleta.
O sea, pero fue el estreno absoluto del Turandot fue Fleta.
Él hizo la producción, sí, del estreno. Fíjate. No la pudo dirigir Puccini porque había muerto un poco antes, pero la dirigió el gran Toscanini. O sea,
fíjate, qué bueno. Sí. Es que sí, era un grande, Fleta era un grande.
Muy grande. Y la cosa es que fue muy poco tiempo porque, fijaos, luego en 1926 y después de un tiempo así ya llevarlo mal con su maestra, esta Luisa Pierrick, se separó de ella.
Yeah.
Y un poquito empezó aquí su declive.
Claro.
Porque una faringitis aguda le obligó a rescindir los contratos que tenía en el Metropolitan en el 1927.
Yeah.
Luego también hay quien dice que a él le gustaban mucho las mujeres y que eso de cantar tanto y encima muchas mujeres y mucho éxito, claro, pues le castigó un poquito la voz. Y volvió a España, se casó de nuevo, tuvo 4 hijos más y cuando recuperó la voz ya no era lo mismo. No, yeah. Hizo giras por Asia, por América del Sur. Y aquí es donde viene un poco ese final de vida que tuvo un poco peculiar, ¿no?
Un poco atropellado, ¿no? O sea, es verdad que su ascenso fue meteórico, su carrera también, pero la caída pues fue igual de meteórica casi, ¿no?
Efectivamente, él conservaba ya en muy pocos años, digamos, se quedó con el nombre prácticamente. Pero fíjate, aquí entra que el día que se proclamó la República, él estaba en el Teatro Gayarre de Pamplona y entonces el portero le dijo, don Miguel, ahora somos todos iguales. Y entonces él respondió, pues vaya usted a cantar que yo me quedo aquí en la puerta.
Me encantan siempre tus anécdotas, es que son geniales.
Son buenísimas, sí.
Y finalmente, fijaos qué curioso, se afilió a la Falange Española en el 36.
Ah.
La cosa es que él, el que le captó a él fue Primo de Rivera, que tuvieron una cena en el Café de París que había en Madrid. Y entonces la verdad es que le convenció para que él fuera la voz de la Falange, ¿no? Bueno, llegó el 36, y como Fleta pues andaba desocupado porque la situación era la que era, su voz era la que era, pues la verdad es que él se entregó a la causa de la Falange Española y la verdad es que incluso recorrió varias veces con las calles de Madrid repartiendo octavillas que decían patria, pan y justicia para todos los españoles.
Eso repartía eso decía las octavillas que repartía Fleta.
Sí, eso es. Fíjate. Eso es. Estalló la Guerra Civil y a él le pilló veraneando en San Rafael, allí en Segovia, y recibió cantando a las tropas que se dirigían de Valladolid para tomar el Alto del León.
Ah.
Bueno, ya se unió un poco a toda esta situación y se fue a la Coruña y colaboró con campañas de propaganda. Incluso grabó una versión del Cara al Sol, que la podemos ver, está en YouTube.
Ah, fíjate.
Finalmente, bueno, de hecho a él le tenían lógicamente como un falangista de honor, ¿no?
Esto que estamos escuchando es el cara al sol que cantó Fleta. Madre mía, esto sí que es un documento no sé cómo definirlo. Espectacular.
Espeluznante. Es algo.
Canalsólico. Es un documento canalsólico.
Pues fíjate, él era un falangista de pro, ¿no? Y fue uno de los que llevó el féretro de Unamuno. Ah, el 31 de diciembre del 36, que lo trasladó hasta el cementerio.
Sí. Finalmente, y él estaba ahí también, en Salamanca, el féretro.
Él, ya te digo, que estuvo ahí en primera línea de ideológica, ¿no?
Pero duró luego poco, ¿no? Ya...
Pues nada, ya en un par de años, pues fue, le afectó, tuvo una afección renal y murió. Así que este menudo personaje historia.
Menudo
este
personaje. Pues mira, no sé si nos ha dado tiempo a prepararlo o no, pero tengo una sorpresa para ti que igual no la conoces. Escucha esta canción. Bueno, tú y todos nuestros oyentes, claro.
A ver.
Esto forma parte de la banda sonora de... Ay, madre mía, de esta serie, que ahora no voy a decir cuál es la serie. De Narcos.
Ah, claro.
¿Y qué tiene que ver esta canción de Narcos con Miguel Fleta?
¿Y conmigo, por Dios?
No, con Miguel Fleta. ¿Qué tiene que ver?
Y conmigo, no, por Dios.
Pues mira, no solo forma parte de la banda sonora de la serie, sino que está interpretada por Elia y Elizabeth, que es un grupo de pop colombiano que lo petaron durante un par de añitos, sobre todo en los años 70, y son nietas de Miguel Fleta.
Bueno, pero esto...
Y antes que ellas, sus tías Elia y Paloma formaron otro dúo que lo petó también en Colombia, que se llamaron las hermanas Fleta. Así que fíjate qué cosas
las
tiene
nietas.
La historia. las hijas de las tías de Elia y Elizabeth eran las hermanas Fleta, que eran hijas de Miguel Fleta, y Elia y Elizabeth, nietas de Fleta, acabaron formando parte de Narcos.
Madre mía, cómo se entrelaza todo, ¿eh?
Así se hila la historia, fíjate.
Así se hila.
Pues sí. Pues mira, pues hablando de descendientes, me voy a despedir de vosotros con un niño que también va a cantar.
Con otro descendiente,
A ver.
Pues entonces fuera
atentos,
la música, un momento.
Vamos a escuchar todos al descendiente.
¿Cómo me gusta la zarzuela?
¡Ole!
¡Claro
ahí!
Que sí!
¡Qué grande!
Pues muchísimas gracias, Lorenzo.
Un
Nos
abrazo.
Nos escuchamos dentro de poco.
A los dos.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad. Consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
En Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el polígono Europolis, Las Rozas.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Platahispánica.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Esto es otra historia del cine en Madrid.
Nos hemos puesto las gafas de pasta para recibir a Pepón Fuentes, nuestro experto en cine de Madrid.
Pepón,
¿qué tal, Pepón?
Fuentes, ¿cómo estás?
Que me has llamado gafapasta para presentarme. Pero
no, a ti no. Me he puesto yo las gafapasta para recibirte como te mereces.
Hemos pasado del amor absoluto a llamarme gafapasta.
No, a ti no.
Él
te
es un gafapasta,
por nunca
David.
Osaría yo llamarte gafapasta a ti. Yo sí soy un gafapastoso, me las pongo, me las quito y para recibirte
se las quita.
Me las pongo para ver la película mucho mejor.
Las de pasta sin cristales, las de
claro,
las de fingir,
las de postureo, como tiene que ser. Sí.
Bueno, pues hoy no vamos a hablar de una película rodada en Madrid, como es habitual.
No.
Hoy vamos a hablar de la primera proyección de una película en Madrid.
Ah.
Yo he encontrado hasta dos placas en la zona del Hotel Rusia, en la carrera de San Jerónimo, donde se realizó esta primera proyección de cine en Madrid. Una dice que fue el 15, otra dice que fue el 14. Imaginaos que estamos hablando de 1896. Los Lumière mandan a un enviado suyo, a Alexandre Premio. Pues nada, lo envían aquí a Madrid a hacer propaganda del cacharro, tal cual.
Sí, sí.
Y el tío reserva una sala en los bajos del ya desaparecido Hotel Rusia, que ahora, por cierto, es un centro de salud.
Sí.
Centro de Salud de las Cortes,
sí.
Que conserva incluso alguno de las molduras y las cositas del hotel, y un mural de cine, que mucha gente lo verá allí y dirá, pero bueno, ¿y esto?
¿Esto qué hace aquí? Pues hace que esto fue pues el Hotel Rusia, claro.
Así que nada, monta unas proyecciones en ese antiguo local, que había sido de todo, había sido desde joyería, había tenido máquinas tragaperras. Lo acondiciona, pone un patio de butacas, pone una tela blanca y empieza a anunciarlo y a recibir público a nada menos que una peseta.
La entrada. ¿A una peseta?
Una pasta, entonces,
que en aquella
¿no?
época, 1896, sería dinero, ¿no?
Era bastante dinero, por lo que he podido leer. Claro, yo no sé, porque no lo viví.
No estabas ahí.
Claro,
¿no?
Yo ni siquiera he dicho eso de que yo con un duro iba al cine y me compraba las pipas. No lo sé. El caso es que, pues obviamente aquello es un éxito arrollador, igual que en todo el mundo, pues la gente se asusta cuando llega el tren, se maravilla cuando ve salir a los trabajadores de la fábrica, se ríe con el vídeo del regador regado,
¿no? Te ha traicionado el subconsciente, el vídeo no podía ser, claro, era la proyección todavía.
Claro. Y por ahí va pasando pues lo mejorcito de la sociedad española y madrileña de la época, incluso
incluso la región de María Cristina, que queda maravilladísima.
Maravilladísima.
Nos lo has dicho como López Vázquez. ¡Maravilladísima!
¡Maravilladísima!
Topicueta se queda la pobre ahí mirando esa salida de obreros de la fábrica.
Eso es. Para promocionar el cacharro, pues el Lumier le piden a Premio que ruede cositas por aquí, por Madrid, por Barcelona. Rueda algo en Barcelona, que luego acaba teniendo una calidad un poco regulera, pero lo que sí le sale bien son unas estampas del Madrid de la época, bien bonitas, que incluso podéis encontrar en la web de Radio Televisión Española.
Qué
por
buena.
Cierto.
Sí, a mí me contaron en la facultad, que no sé si es verdad o no, pero yo lo voy a compartir con vosotros a ver si a ti te suena o no te suena, Pepón. Claro, decían que este señor Premio, o como se llamase, pues se puso ahí en la Puerta del Sol a grabar, o a rodar, mejor dicho, a rodar, que estuvo ahí toda la mañana y la gente se acercaba y preguntaba, ¿qué hace? Pues estamos haciendo una película que usted podrá verse en... en el Hotel Rusia. Y entonces, claro, en realidad no rodaba nada, era para convocar a la gente por si se veía. Y entonces la gente pues se fue en masa a ver si se veía proyectado en ese cine improvisado.
O sea, que era su marketing.
Era una campaña de marketing, bueno. Grabar sin grabar nada, pues para que la gente fuese a verse.
O sea, que Santiago Segura tenía su marketing ya venía
de competencia. Sí, tenía
venía de antes.
Es que pensar que los Lumière eran negociantes, yo no creo que ellos se consideraran artistas de ninguna forma. De hecho, pensar que si las proyecciones, las sesiones de unos cortos tan pequeños, pues las sesiones venían a durar unos 15 minutos, pues el señor se hacía 20 al día.
Claro, fíjate si podían hacer ahí pases.
Claro, sí. Si es que los productores actuales haciendo pelis de 3 horas no han entendido nada de esto.
No lo han entendido, efectivamente.
Los Vengadores Endgame. Al volver a esto.
Eso suena a muchísimo tiempo, además, ¿no?
Hombre, Vengadores en Game, 3 horas muy buenas, yo las he disfrutado mucho.
3 horas. Como decía el otro día, estuve viendo el monólogo de un amigo que decía, pero es que ya con cierta edad ya no aguanta, ya el cuerpo no aguanta tantas horas sin ir al baño. Esa próstata te obliga a salir del cine cada 2x3 y no puede ser, claro.
Bueno, no es tanto la edad, porque acuérdate, vosotros visteis como yo Titanic en cine, ahí se hizo una pausa.
Así, claro, efectivamente, ahí había que hacer pausa.
Eso no había quien la aguantara.
Claro,
tirón.
Titanic, pausa, y luego vemos el resto, para que yo no... Ahora nos dejan encerrados. Así que, nada, chicos, esta es la historia de la primera proyección de cine en España y, por supuesto...
Muy bien.
Madrid, muy guay, Pepón.
Pues
vale.
Muchísimas gracias, por enseñarnos estas joyitas de la historia del cine en Madrid.
Sí,
gracias,
señor.
Pepón.
A vosotros y hasta la próxima, chicos.
Hasta la próxima.
Esto es otra historia de la música en Madrid.
Este momento tan relajante...
Con el desayunito.
Con este desayuno, con porras que nos estamos metiendo hoy, madre mía.
Bueno, yo más sanita, tú has elegido porras hoy.
Pues este momentazo musical se lo debemos, como siempre, como cada domingo, a Edgar Martín, director de Camerata Musicalis, que ya tenemos aquí con nosotros. ¿Qué tal, Edgar?
Muy buenos días, ¿qué tal estáis? Vaya desayuno tenéis, de verdad.
Pero
es que lo montáis de lujo.
Hay que coger energía. Bueno, anda, que tú, que para todo lo que haces en el Nuevo Alcalá y en el... Vamos, tienes que estar a tope de energía.
La verdad es que sí, ¿eh?
Y en el Lara, claro.
En el Lara tengo el pequeño Mozart, un domingo al mes, que está funcionando de lujo para los pequeñajos de la casa.
Sí.
Y luego el Porque es Especial, el Nuevo Alcalá, que también va de lujo para los papis. Y al final se llevan a toda la familia.
Hombre.
El otro día me encontré a unos padres y madres de 45 que iban con sus hijos y con sus padres. O sea,
qué
iban
bien.
Las 3 generaciones que se lo habían pasado genial. Digo,
hombre.
Pues estupendo. Así que de esto se trata.
Es que esa es la idea.
Con la música.
Qué bien.
Pues
qué alegría.
Sí.
Oye, ¿qué me decís de cómo he abierto hoy la sección?
Pues
yo diría que es algo muy moderno, porque era como disonante por un lado... Y luego, muy melódica, la melodía de esta mujer y este vozarrón que tiene, pues te lleva como a algo más antiguo, pero como siempre juegas con nosotros a esto de ¿esto es moderno o no? Pues yo creo que sí, ¿no? Esto
entonces,
suena a siglo XX, XXI.
¿Es moderno o es antiguo?
¿O no?
Esto es Bueno, es moderno, tiene 100 años, dependiendo de lo que llamemos moderno. Lo que pasa es que vengo a descubrir esa parte del periodo de entreguerras, porque fíjate, el compositor de hoy es Paul Hindemith. Que es Hindemith, compositor, pues compositor alemán, y pues 1895 a 1963, o sea que realmente vivió el periodo de entreguerras. Pero es que Hindemith rompe los moldes, y es que ahora que estamos en el 2021, que han pasado más de 100 años desde la Primera Guerra Mundial, podríamos decir que ahora estaríamos en el periodo de entreguerras, ¿verdad? Pues ya se van quedando los nombres de los buenos compositores, no de aquellos que hacían locuras por hacer pues investigaciones musicales y cosas raras.
Bueno, que también está bien, oye, también tienen su hueco, ¿no?
Sí, pero como anécdota, no como una música que te pongas para escuchar. Claro. Y Hindemith, aunque tiene esas rarezas que suena a veces un poco disonante o un poco malsonante, pero tiene esas melodías que te llegan. Y lo que estamos escuchando es La vida de María, que es un ciclo de canciones basadas en los poemas de María Rilke. María Rilke, que le conocemos todos, ese gran poeta y novelista, que sobre todo yo le conocía de Cartas a un joven poeta, que era lectura obligada en el cole.
Sí, sí.
Pues Hindemith le pone música a esto.
Ah, fíjate.
Y luego también compuso una ópera muy, muy interesante, que sobre todo es la sinfonía, lo que se ha hecho famoso, que se llama Matías el Pintor. Fijaos cómo suena.
Matías el Pintor.
Tiene cierta disonancia, pero no, y te crea como una expectativa. Al final, es esta música que se mezcla entre el expresionismo y el neoclasicismo. Esto del neoclasicismo es hacer lo que era la música clásica, por así decirlo, del siglo XVII y XVIII, hacerla novedosa, ¿no? Renovarla.
Claro.
Pero, claro, consigue unos toques que es lo que va a ser que luego, después de la Segunda Guerra Mundial, empiece sobre todo esto de la música para cine que conocemos.
Claro, y te iba a decir que el arranque me sonaba incluso a Batman, algo así, ¿no? Algo más oscurito.
Sí, claro. Entonces, Hindemith está en ese periodo de entreguerras, de ese periodo de la música disonante, pero él buscaba algo más. Y luego tenemos una gran anécdota de Hindemith, que es súper graciosa, ¿no? Porque él también entró en esta investigación de hacer música disonante. Y una vez estaba él como director ensayando con la orquesta una de sus obras y tal y cual. Y eso paró a la orquesta y dijo: "No, caballeros, aún no suena lo suficientemente mal".
Qué bueno.
O sea, él mismo sabía que tenía que sonar mal para triunfar, ¿no?
Eso tenía que sonar mal porque era la vanguardia, era lo que estaba de moda.
Claro.
Pero fijaos que lo que más me llama la atención de Hindemith es que tiene esto que lo denomina él música utilitaria.
Ah.
Hindemith mostraba mucho interés por la artesanía y la práctica musical en el término de que sirva para algo, o sea, que la música tenga una función social, una función social definida. Fue un grandísimo pedagogo y entonces pues esto le llevó siempre a que pues oye, que la música tenga una utilidad. Y por esto os traigo un ejemplo de esta música utilitaria, que es una música que hizo para unas jornadas musicales. Y son diferentes números. Entonces tiene una Tafel Music, que es música de mesa, que se refiere pues a un repertorio variado que sirve para acompañar. Para esas jornadas musicales se hizo una música determinada, con una función social. Y eso es su música utilitaria. O sea que Hindemith nos rompe barreras y nos rompe pues clichés en este siglo XX, pero que al final es la música que nos va a llevar a finales del siglo XX.
Y esto no da para más. En la realización, Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez, y a los micrófonos Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos
@estesan1969
y @davidbotello4. Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa porque
esto es otra historia.